Morirme han de llevar, no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera,
leopardo. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. A la playa yo quiero ir a bailar, porque el DJ me invita a guarachar. A la playa yo quiero ir a bailar, porque el
ese niche, ¿qué cosa es, chica?
Chica Omara, ese niche lo que quiere es llevarte a bailar a la playa.
Pero Tete es a ti.
No, 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 Omara, es a ti.
Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Y así pasan los días,
y yo desesperando,
y tú contestando,
quizás, 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 quizás.
Me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy a pisar. canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda.
Y que el idilio perdió. cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a beso yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce,
entre tú y yo
se fundan en una sola tu alma y la mía.
Thank you.
amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Médicos de medicina familiar atienden a pacientes de todas edades para una amplia variedad de condiciones. Ellos tratan todos desde cuidados rutinarios hasta problemas de salud complejas con múltiples facetas. Ellos pueden atender a su familia entera. Les gusta llegar a conocerle bien con el pasar del tiempo y adaptar el cuidado especialmente para usted. Dos doctores de medicina familiar atienden a pacientes en el Northfield Clinic, al lado del Northfield Hospital. Para hacer una cita con el doctor Adam Alabuni o con la doctora Sarah Hernberg, llame al Northfield Clinic al 507-646-1494. Conozca más sobre cada médico en northfieldhospital.org. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics, asociándose con usted para cuidado de toda la vida. Doctores de medicina familiar.
Bueno, amigos, aquí estamos una vez más en el Super Barrio Latino 95.1 KYMN The One, aquí en Northfield, una tarde más de domingo con un calor de verano. ¿Verdad, amigas y amigos?
Sí, buenas tardes, querido Radio Escuchas. Pues aquí, mi nombre, ya saben, Liliana Ramos, a sus órdenes. Estamos de 7 a 9 de la noche y pues sí, como dice Mar, hace bastante calor y pues, ¿ustedes cómo ven, Tere y Juan?
Acaloradísima que vengo. Por favor, qué calor que hace. Esto no parece Minnesota.
Que no hubo primavera. Alguien se olvidó de darle a la función de ahora toca primavera. Pues no, le han dado al botón erróneo y ahora estamos en verano.
Y sí, parece que nada más saltamos del invierno al verano, así de repente. Se siente de repente un frío y de momento un calor que no se aguanta.
Y llegamos 10 minutos tarde porque la programación se ha ido retrasando por los juegos del juego de los Twins. Así que imagínense con este calor viendo un partido de béisbol que normalmente no tiene, salvo ciertas zonas que hay sombra, no hay sombra bajo este calor.
Pobres beisbolistas.
Desde luego.
Estar ahí, después correr y ¡ay no!
Bueno, hay y el público ser... también, ¿eh?
Que el público, madre mía. El público es que el donde juegan los Twins aquí, hay muchas zonas que no tienen, no está cubierto con sombra. Entonces, claro, son las más baratas. Te llueve, te cae el sol, te asas.
Bueno, pero la pasión es el béisbol.
Sí, sí, no, es una pasión además muy grande, porque esos partidos que nunca sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo terminas, porque son larguísimos. Y a lo mejor son 5 horas, 6 horas, 7 horas, y siguen. Yo no entiendo la gente que dice, bueno, me voy a ver el partido, y están todo el día. No tienen otra cosa que hacer, claro. Deciden, voy a dedicar todo el día al partido del béisbol.
Son aficionados a ese
deporte. Aficionadísimos, claro. Aficionadísimos, sí. Lo llevan en la
sangre. Soportan el calor.
Se entregan ya en cuerpo y alma, ¿no? Y además, bueno, por lo que tengo entendido, pues bueno, es también una fiesta y el público se va moviendo y va pues a comer algo.
Sí.
Y van para arriba y para abajo y es, bueno, entretenido,
sí.
¿No?
No, a la gente desde luego le encanta. Yo solamente he ido una vez y fue porque el coro de aquí de la escuela les llevan a veces a cantar, a veces cantan el himno al principio o cantan una canción durante el juego, y es la única vez que he ido. Y es, efectivamente pasa eso, la gente se mueve, unos van ahí a unas salitas y se comen algo, y luego hay otra gente que va a otro lado y se mueven de un lado a otro, y hay pasillos, es como una especie de ciudad aquello. Y hay diferentes comidas que se puede comprar. Es tremendo lo que... Pero yo ya después de la primera hora, segunda hora, ya digo, ya. Además yo no entiendo lo que están haciendo esos ahí abajo. Dan vueltas y otra vuelta.
Ay,
y
Mar,
le pegan el palito a la pelota y no le entienden nada.
Y ya está, y bueno, y siguen, y ahora qué pasa, y se paró y ya no hacen nada. Y
me
no...
parece que no nos vamos a llevar la medalla a la afición de honor, ¿eh? Me parece a mí que no somos...
No. Pero sí, la gente se va ahí y tienen sus, compran los tickets para la temporada y van a todos los juegos, que son cantidad, además. Así que no.
Bueno, tremendo. Pero ¿alguna de ustedes entiende a ese deporte?
Yo a mi hija me lo he intentado explicar varias veces, porque las escuelas sí que es cierto que a los niños y a las niñas les explican las reglas del juego y cómo funciona. Pero debe ser que yo no tengo sangre de...
¡Beisbolista!
Pues... No, porque por mucho que me lo explique no acabo de entenderlo, pero creo que es porque no le pongo mucho interés.
Pues la que las oye también, compañeras, porque pues a mí no me gusta cuando meten el home run y corren y hacen la carrera o les dan out. Pero lo demás, no me lo sé. Me encanta la emoción que se vive así, pero bien, bien. O sea, de hecho, pues yo nada más sé que batean, cachan y que lo ponchan, que no sé qué. Pero de ahí no pasa. Pero no sé las reglas del juego, como dice aquí la compañera Tere.
Pues bueno, aquí un día tendríamos que hacer un viaje los del barrio latino a ver si entendemos mejor qué significa.
Eso de verdad, que alguien me explique.
Que alguien nos explique. No. Pero es curioso porque cuando alguien conoce un juego se ponen muy nerviosos cuando tienen que explicarlo, no quieren. Les aburre. A mí me ha pasado siempre con mi marido porque él es muy aficionado del fútbol americano. Y yo de siempre, bueno, explícame qué es lo que está pasando, porque es lo mismo. En este caso corren de un lado a otro y de otro lado al otro lado y se dan golpes y se tiran los unos encima de los otros y nunca sé lo que pasa. Menos mal que ahora ya, claro, cuando lo ven en la televisión, tienen como cosas digitales que te van explicando, van en no sé qué tramo y no sé qué, pero aún así, tampoco. Y cantidad de años, ya no le pregunto, claro. Pero al principio de estar casados, a ver, explícame. Vamos aquí a agarrar un papelito y escribes y me explicas por qué corren para un lado, para el otro.
Somos muy racionales, chicas. Me parece a mí que esto es más pasional que racional.
Pero bueno, para tener la pasión tienes que saber lo que está pasando. Porque claro, si ves que corren para un lado pero no sabes por qué tienen que correr para ese lado, pues entonces no sabes. O sea, el tenis sí, el tenis es muy sencillo, ese sí lo entiendo. El tenis no tiene nada. Ese sí que se ve, perfecto, la bola entró o no entró, ya está. Pero todos los demás que tienen más reglas, más, sobre todo el fútbol americano, es una cosa que no...
Bueno, mira, yo el fútbol americano, la verdad es que solo he ido a ver un partido, y no fue aquí en Minnesota, fue en North Carolina. Y para mí ha sido uno de los mejores espectáculos que he visto en mi vida.
Fíjate.
Fue una fiesta, y, o sea, yo del partido, pues bueno, iba viendo algo, pero era lo de menos. Pero lo típico que siempre había visto desde España, claro, y hace 3 años solo que estoy aquí, y es que era exactamente igual lo de la banda en medio del partido y allí con su coreografía, con la música. La entrada de los jugadores cuando saltan al campo, con los fuegos artificiales aquellos, bueno, una maravilla. Luego lo de las pantallas que enfocaban a la gente y la gente o se daba el beso o saltaban. Luego con los cañones tirando camisetas. Bueno, absolutamente de todo. Aquello era una fiesta que yo estaba alucinada. Yo me pasé todo el rato cantando y saltando, haciendo lo que hacían los que tenía al lado. No me enteré de nada del partido.
Nada más les copiaba lo que estaban haciendo. ¿Y qué pasó con el beso, compañera? ¿También le copió? ¿También le copió? A ver.
Pero sin cámaras, por supuesto.
Ah, bueno.
No tuvimos suerte de que nos enfocasen.
¡Ay, qué bonito!
No, es que es tremendo, por lo que tú dices, que todas esas cosas las hemos visto. Llega uno a Estados Unidos y es estar en una película. Porque lo hemos visto en las películas. O sea, yo recuerdo la película con Robert Redford, que era de un partido de béisbol, que no recuerdo el título, pero es una película clásica que yo la había visto antes de venir para acá. Entonces, todas esas cosas las has visto. A la inversa no pasa. Aquí no nos ponen películas de lo que pasa en España, por ejemplo, salvo que salimos en las noticias por lo de los Sanfermines y los toros en las calles. Eso sí lo sabe todo el mundo. Eso y la tomatina. Esas que pasa en Levante y hacen una fiesta que se lanzan tomates y entonces de España lo que se conoce aquí es los Sanfermines de los toros por las calles y lo de lanzarse los tomates. Pero nada más. Pero no salimos en las películas, no se ve cómo vive la gente en otros países, ¿no? Pasa muy poco. O si salen, salen mal. Salen distorsionados, con un sitio,
mucho
estereotipo, poco avanzados, esos sitios donde pues la gente vive
en cabañas,
en el campo. Así que no ocurre a la inversa, pero de la otra forma sí. O sea, yo me he criado con películas de este país, yo he visto cantidad de cine de este país, porque casi todas las películas vienen de aquí, de Hollywood. No es como Bollywood, que es también muy importante, de la India, pero esas películas no... no aparecen tanto en los países. Son muy famosas dentro de la India, pero no han hecho ese viaje, ¿no? A que se vean otros países. Así que sí, sí. La sensación es esa. Esto ya lo he visto. Esto lo conozco.
Pero bueno, no por eso es menos emocionante, ¿eh? Cuando confirmas lo que ya conoces, es realmente, sí, bueno, mágico. Pero es verdad que te sientes... Bueno, que entiendes muchas cosas, ¿no?
A mí eso me ha pasado mucho cuando voy aquí al high school. Además, como es tan antiguo, que es de los años 60, muchas películas que hemos visto pasan cosas en un high school, en un gimnasio del high school, sale la graduación, lo del prom, que van con el traje largo. Cada vez que hay una cosa en el high school y voy, digo, ah, esto ya lo he visto yo en las películas. Es igual que en las películas, exactamente igual que en las películas. Y además, por eso, ¿no? Porque las películas que hemos visto, que he visto yo de joven, pues eran eso, de los 80. Y entonces este edificio, como todavía tiene esa estructura más antigua, pues más todavía. Porque si fuera más moderno, a lo mejor no me daba tanto la sensación. Pero sí, sí, es tremenda esa sensación de... Esto ya lo he visto, esto lo conozco. Sí. Pues bueno, amigos, ¿qué tenemos que comunicar esta semana? Algo triste, porque vino inmigración el martes. Y claro, cuando eso pasa y viene inmigración, pues todo el pánico, todo el miedo, todas las conversaciones que hemos tenido desde hace tiempo de qué es lo que hay que hacer, pues se ponen otra vez en alerta máxima y otra vez está todo el pueblo pues con ese miedo. Hoy estaban después de la iglesia el grupo de Isaías con Tania hablando y estaba Ben Casper, que es el abogado de inmigración, y él siempre insiste, esto es una campaña de atemorizar a la gente, una campaña del miedo que están haciendo, porque había un señor en la misa, en la iglesia, que estaba diciendo que ha escuchado que ahora están diciendo la nueva persona que está en el Departamento de Educación, Betsy DeVos, que por lo visto está diciendo que van a dejar que los maestros o la gente de las escuelas denuncien a los niños que son de familias indocumentadas. Y claro, Ben Casper decía, y yo también les decía lo mismo, eso no se puede hacer. Esa falta de privacidad, los datos no se pueden compartir, eso no se puede hacer. Y de hecho, aquí el superintendente, en unas reuniones que tuvimos hace ya meses, hablando también de lo que estaba pasando con DACA, pues él dijo claramente, dice, las escuelas no hacemos nada de eso, no vamos a... los datos que tenemos las escuelas son absolutamente privados, eso no se comparte, y no vamos a denunciar a nadie, nosotros atendemos a todos los niños por igual, nos da igual de dónde vengan, como sean DACA o no sean DACA, sean hijos de indocumentados o no, los tratamos a todos por igual. Entonces, claro, es toda esta campaña, ¿no?, que está ocurriendo en el país de vamos a ir detrás de todos los inmigrantes que están indocumentados, vamos a sacarlos todos del país. Bueno, primero eso es imposible, no hay el personal para sacar a toda la gente, es absolutamente imposible. Las familias además están muy mezcladas, es decir, no es todo un bloque, los hijos, muchos de ellos ya han nacido aquí. Entonces es muy difícil hacer esa lo que le gustaría que Trump dice, ¿no? Vamos a sacar a todos. Eso es
imposible. Estamos esparcidos, no estamos por ejemplo, las personas indocumentadas no están en un solo lugar donde pueda ir mi inmigración, ¿verdad? Entonces están esparcidos por todos lados, entonces Tienen que trabajar para encontrarlos.
Es muy difícil. Y bueno, lo que pasó el martes es el caso que no es porque esté Trump. Esto lleva pasando de hace mucho tiempo. Eso es como opera normalmente inmigración. Si ellos tienen una persona que están buscando, van a buscar a esa persona. Entonces han seguido viniendo en Northfield. Hay diferentes épocas. En los años 90, al principio de los 2000, todavía hubo redadas. En los años 95... hubo una redada importante aquí en Northfield. Esas redadas ya no están ocurriendo. La forma en la que están trabajando ahora es, van con una lista de personas, puede ser alguien que tiene ya una orden de deportación, puede ser una persona que haya pasado por la cuestión criminal y lo está buscando un juzgado o la corte. Entonces van a buscar, y eso es lo que pasó el martes. Ellos vienen con una lista y dicen, a ver, ¿conocen a esta persona vive aquí? Pero claro, en el transcurso de esa visita, claro, crean un pánico horrible, la gente está viendo, pues los estamos viendo en la carretera, está en la puerta de unos apartamentos. Claro, la gente se asusta. ¿Y qué falló en esta ocasión? Bueno, pues primero, hay un sistema de alertas que no podemos públicamente comunicarlo, ni tampoco se debe comunicar por redes sociales. No lo comuniquen por Facebook. Si quieren saberlo y no son parte del sistema, pues comuníquense con Liliana, con Juan, con Teresa, conmigo, de una forma privada, y les decimos cómo pueden estar parte del sistema. Pero ese sistema no funcionó porque para que funcione la gente tiene que dar el informe de que están viendo lo que están viendo. Entonces, además de comunicárselo a sus amigos, a sus compadres, comadres, a los vecinos, también hay que comunicarlo a toda la ciudad para que la gente tenga más cuidado. Y es decir, uh-huh, si alguien puede no salir esa mañana, pues que no salgan. Pero es siempre unas operaciones muy rápidas. Porque,
y muy temprano.
Muy temprano, exacto. Y además muy rápido, porque el sistema es para mandar a gente, o incluso la policía, que vaya a ver qué pasa. Porque cuando ocurrió, y ya pues la gente estaba diciendo, están por aquí, fue a las 5:30 de la mañana. Eso ya lo supimos después. Yo llamé a la policía y al principio, pues no nos han notificado que están por aquí. Pero luego me llamó de nuevo y dice, ay, disculpe, sí, efectivamente habían llamado a las 5:30 de la mañana. A las 5:30 de la mañana, Inmigración llamó a la policía diciendo, vamos a estar por el pueblo. Ellos estuvieron, pues eso, muy temprano por la mañana. A las 6:30 les vieron en la carretera que está fuera de Viking. A las 7:30 estaban en la puerta de un apartamento y tocaron a la puerta. Pues fue muy rápido y se fueron. No encontraron a la persona y se fueron rápidamente. Es decir, no estuvieron aquí cantidad de horas, no. Fue muy rapidito y se van. No encuentran a la persona, bueno, pues puede ser que regresen porque están buscando todavía a esa persona.
Claro.
Entonces no es que no la encuentren, se van y ya no los volvemos a ver. No, es que siguen y les llegarán nuevas listas y nuevas personas. A veces son con gente que ha vivido aquí hace mucho tiempo, que a lo mejor no viven ya aquí hace también mucho tiempo, pero bueno, tienen que seguir viendo. Entonces,
sí, y yo pienso que uno de los miedos de la comunidad es los tantos rumores que se han escuchado alrededor del país de que vienen supuestamente por una persona y se llevan llevando a 10, 20 personas, otras que no tienen ni nada que ver con la supuesta persona que están buscando. Uh-huh. Yo pienso que ese es el principal temor de la gente latina, pero si vienen a buscar a alguien, como usted dice, Mar, con antecedentes penales o que haya cometido un delito, una felonía, yo pienso que es como cualquier otro policía. O sea, sí tienen su derecho porque la persona obviamente hizo, no sé, algún tipo de crimen. Uh-huh. Pero desgraciadamente hay veces que se aprovechan de ese supuesto crimen para llevarse otras 5 o 10 personas. Entonces es un temor común en todo el país, pero pues ahorita nos toca a nosotros experimentarlo aquí en Northfield.
Así es, y bueno, lo que hay que hacer es estar preparados, saber que no hay que abrir la puerta, que los de inmigración a veces incluso usan, ellos traen papeles, ¿no? Y dicen, tenemos que recoger a esta persona. Los abogados ya nos han explicado, si está firmado por agentes de inmigración o por gente de inmigración, no es válido. Eso no les da derechos a ellos a llevarse a nadie. Solamente si está firmado por un juez o una jueza, entonces sí, esos papeles. Nunca abrir la puerta para que den los papeles, porque una vez que uno abre la puerta ya le ha dado el derecho de entrar en mi casa y ya ellos pueden hacer lo que quieran. Simplemente dejar que lo metan por debajo de la puerta, de alguna forma, pero nunca abrir la puerta. Si está firmado por un juez, efectivamente hay una orden. A lo mejor uno se puede negar y decir, bueno, pues yo no quiero ir en este momento, pero esa persona ya está buscada. Esa persona, si ha recibido esa visita de inmigración, automáticamente tiene que buscar un abogado, porque la oportunidad de que no le saquen del país aumenta muchísimo si uno lleva un abogado. Si uno está de allá dentro del proceso legal con abogados, es muy diferente de ir sin ningún abogado. Entonces, si uno sabe que tiene ese problema, ya empiecen a ahorrar. Guarden ahí un dinero. Todo el mundo debería tener un dinero guardado por si acaso, ¿no? Por si acaso pasara eso. pero desde luego no abrir la puerta. Desde uh-huh. luego un abogado nos decía, dice, mire, que rompan la puerta. Dejen que rompan la puerta, pero ustedes no la abran, porque puede ser que incluso con una orden del juez y buscando a la persona se vayan. Y le da tiempo a la familia
a buscar al abogado,
uh-huh. a buscar el dinero y ya tener una estrategia, ¿no?, de cómo enfrentarse a esa situación. Entonces es muy importante no abrir la puerta. Y luego, hablando con los policías, decía uno de ellos, dice, mire, en una situación así, que la familia tiene miedo, que no sabe quiénes son estos, son de inmigración o son unos maleantes que vienen a robarme, ustedes tienen todo el derecho de llamar a la policía y decir, mire, está pasando esto, hay una actividad sospechosa, vengan a ver. Y dice, nosotros vamos a ver lo que está pasando y ofrecemos protección a los residentes de Northfield, porque no queremos que ni los de inmigración ni los de cazarrecompensas hagan cosas que no pueden hacer por ley. Ellos también tienen limitaciones, ellos no pueden hacer lo que quieran. Entonces esa estrategia que hacen de intimidar, acosar, asustar, ábrame la puerta, todo eso que hacen, pues si está la policía también presente, ellos pueden estar ahí de mediadores, porque la policía no trabaja con inmigración. Y recientemente Isaías hizo una reunión de nuevo con el jefe de policía de Northfield y el sheriff de la zona del condado de Rice, y ambos dos dijeron, nosotros no estamos aquí para hacer el trabajo de la policía, de inmigración. La policía es separado, es otra función diferente. Estamos aquí para proteger. Si alguien, obviamente, lo meten en la cárcel, y ahí ya en la cárcel uno tiene que dar le dan las huellas digitales, ya le hacen todo un chequeo diferente, pues obviamente si esa persona lo está buscando a alguien, pues a lo mejor esa persona sí acaba yendo a la cárcel y lo pueden empezar con otra ruta, ¿no?, y puede acabar deportada. Pero en general la gente normal que no acaban en la cárcel porque no han hecho nada y porque no es una cuestión penal, no es un crimen, no es nada de esto, pues dicen, nosotros estamos aquí para proteger a los residentes.
Y ese dato que usted dio, Mar, de si uno no está seguro que es inmigración o no, es un dato muy importante, como usted dice, llamar a la policía, porque sí usan mucho la intimidación y a veces hasta inventan supuestas leyes que no existen y te dicen, la ley 130, bla, 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 me da el derecho de que me abras la puerta. No, y entonces, sí, llamando a la policía es una muy buena idea. Si no está uno seguro, sí. También, si tienes miedo a que en ese momento te están espantando a tus hijos, de todas maneras es una muy buena opción llamar a la policía, porque no sabes ni siquiera si te van a usar, si van a usar la violencia en contra tuya, pero al menos ya la policía está ahí como un buen testigo.
Y a vigilar, claro, y también es bueno pues tomar vídeo también de qué está pasando, uh-huh. para que sepamos lo que ocurre, ¿no? Y luego, claro, una de las cosas que la gente ve por internet de lo que pasa, que se llevan a tanta gente, también cada estado y cada región es diferente. Y las zonas que están más cerca de la frontera, tanto en la frontera nuestra con Canadá como por California, Florida, esas 100 millas de la frontera del país hacia adentro tienen leyes más duras de inmigración. Es decir, si a las personas ahí los detienen, ahí tienen más libertad para hacer las cosas más rápido. En el resto del país, ya fuera de esas 100 millas, ya hay otro proceso. No pueden sacar a alguien que tenga un abogado, y si no tienen abogado, si los detienen, si son de México, llamen al consulado. El consulado, ellos tienen que dar el derecho a la gente de llamar al consulado, y el consulado tiene toda una cuestión de abogados, de ayudar a la gente, y ellos también están para ayudar y están siempre vigilando a la gente mexicana que está en las cárceles. Entonces hay mecanismos legales para protegerse, ¿no? No es que te agarren y ya, y no firmar nunca cuando le ofrecen a la gente el que a veces le dice a la gente, usted tiene que firmar estos papeles, y son que uno firma que sí, que me deporten. Nunca firmar eso. Decir, yo hasta que no tenga mi abogado presente, hasta que el consulado no me envíe a alguien de ayuda, yo no firmo nada. ¿Por qué usan eso? Intimidan, y le vamos a sacar a usted, y vamos a ir a por sus hijos, y vamos a ir a por sus abuelos.
Sí, y los manipulan muy feo psicológicamente, porque si es el papá de hijos, los hijos son lo más valioso. Entonces dicen, no, que ahora vamos por tus hijos, entonces para que dejen a mis hijos en paz, mejor firmo. No tengan ese miedo, yo pienso que sí, se toma mucho valor en ese momento porque tienes a la gente enfrente hablándote duro, pero no le tengan miedo. Como dice Mar, no firmen nada y siempre soliciten a alguien del consulado y un abogado, porque eso siempre les va a ayudar.
Pero lo primero, no abrir. Aunque toquen, no abrir la puerta.
Sí, no abrir la puerta. Pero si vas caminando y de repente te dicen, oye, tus papeles o tu identificación, okay, ya si ellos según deciden arrestarte, ya ahí es cuando uno tiene que tomar acción de, okay, no te voy a firmar nada y quiero mi abogado. Uh-huh.
No, así es, porque eso es muy típico, pero no solamente de inmigración. A veces hay la propia policía, en cantidad de películas. Yo siempre estoy en las películas. En las películas también se ve eso, ¿no? El policía bueno, el policía malo. Hay uno que te intimida, ¿no? Y hay muchas veces a gente que les han metido en la cárcel y luego los abogados han visto que la declaración que hizo, todo lo que dijo que hizo, no lo hizo en realidad. Pero es por eso, porque les obligan a ver, sí, confiesa que hiciste eso, y te presionan. Claro. Y claro,
en ese momento dices lo que sea para que te dejen en paz.
Claro, claro, es que eso es muy humano, es que a mí me para un policía, de todos los años que hemos vivido aquí, nos pararon apenas una vez, hace años, que veníamos de las Ciudades Gemelas, pues creo que era un sábado a las 10 de la noche, una cosa así, nos pararon a la entrada. Bueno, yo es que el corazón se me salía por las orejas, un terror, y no estábamos haciendo nada malo, que no sé por qué, además no recuerdo ni por qué nos pararon. Era una cosa así un poco aleatoria, hace muchos años, yo llevo aquí desde el 98, fue pues eso, el 98, 99, cuando todavía la cosa estaba peor. O sea, estamos ahora con Trump, pero las cosas han ido a mejor. Ahora hay mucho que se habla mucho de que no se puede parar a la gente porque tienen cierto aspecto. Los policías aquí de Northfield siempre dicen que ellos intentan. El jefe de policía dice que les instruye a sus agentes. Ustedes no pueden parar a la gente simplemente por el aspecto.
Sí, y es que hay mucha gente dice, no, es que hay un estereotipo de inmigrante. No hay un solo estereotipo y no hay estereotipo por completo. Porque así como... haya, por ejemplo, inmigrantes desde Europa, de África, de Latinoamérica, y no por el simple color de que, el simple hecho de que su piel de color sea más claro o más oscuro, van a parar al más oscuro. No, eso no tiene nada que ver. Hay gente que hasta ha sido parada y ha sido acusada de inmigrante cuando ni siquiera lo es, cuando son ciudadanos americanos. Entonces, eso es lo malo de aquellos agentes que no saben cómo hacer bien su trabajo o la descripción que está en su trabajo.
Claro. Pero es eso, que ahora estamos mucho más sensibles a todo este tema, porque antes se hacía y nadie pensaba, pues esto no está bien. Ahora sí, sabemos que eso no está bien, que tienen que darles un entrenamiento especial, decir, mire, ustedes todos tenemos lo que llaman implicit bias, que es todas estas ideas implícitas que no, ni te das cuenta muchas veces que las tienes y que las tenemos todos, porque vivimos en una sociedad que desde lo que se dice en las noticias, lo que vemos en las películas, lo que se dice en las escuelas, todos tenemos unas ideas pues que explican por qué a los niños negros les das un muñeco blanco y un muñeco negro. ¿Y cuál prefieren? Siempre prefieren el muñeco blanco. Y ellos son negros, ¿por qué no eligen el muñeco que se identifica con cómo son ellos? Porque tenemos esta imagen de que lo bonito, lo bueno y lo estupendo siempre es lo rubio, ¿no? Esta gente clara de piel y con pelo rubio, pues eso lo tenemos todos incorporado. Lo queramos o no, lo tenemos todos. Y eso lo tienen también los policías, los maestros. De hecho, en las escuelas está muy demostrado que los que más van a la detención y suspendidos de la escuela son los niños de color, ya sean negros, latinos, todos esos niños siempre les llaman más la atención, aunque haya un niño anglo, rubio y de piel clara haciendo lo mismo, siempre se fijan más en el niño de color, por eso. Entonces ahora, afortunadamente, en esta época de la historia, en este país y en muchos, se está hablando mucho de hay que hacer una introspección, hay que cada uno ver todo ese racismo que llevamos dentro, aunque nos consideremos que no somos racistas, ¿no? Así que bueno, pues la policía también, claro, están ellos se han criado en el mismo ambiente.
Sí, y bueno, en los tiempos de antes, toda esta discriminación no se daba tanto a cuenta o no se miraba tanto y nada más se escuchaba por puros rumores. Pero ahora por las redes sociales ya cualquier persona puede transmitir un video por Facebook, por WhatsApp, lo puede compartir. Entonces así es como ya en estos tiempos o en estos años ya uno se puede dar cuenta más rápido de okay, dices que tus agentes no hacen lo malo, pues mira, aquí tenemos pruebas y se las puede mostrar. Y es lo bueno de que ahora la tecnología de ahora nos está ayudando. No para aprovecharnos del sistema, pero para darnos esa herramienta de que no siempre los agentes son buenos. Pero también eso no quiere decir que todos los agentes son malos.
Claro. Y hay que denunciarlo. Es decir, si uno tiene pues evidencia y claramente es un caso de discriminación, eso hay que denunciarlo, hay que ir a la policía. Y ellos tienen un sistema, uno puede denunciarles y decir, no, ustedes han hecho esto mal. Porque si no, ellos no lo saben. Es como cuando vinieron los del Consulado de México. Toda la gente protestaba y dice, bueno, es que si no nos lo dicen y no hacen la protesta y la denuncia, nosotros no vamos a cambiar. Porque no podemos, los jefes no pueden hacer nada porque no tienen la queja.
Hay que pasar del enfado y hay que dar un paso más y denunciarlo o hacerlo visible.
Claro, claro.
Sí, porque como dicen varias personas, es muy fácil uno quejarse, pero no todos toman acción. Y cuando uno toma acción es cuando existen los cambios.
Claro, claro, porque es que si no lo saben. Y a veces, con la mejor intención en todos, desde los hospitales, los doctores, los policías, con la mejor intención de queremos hacerlo bien, porque no es gente que esté ahí diciendo vamos a hacerlo mal, vamos a discriminar, no. Es que no te das cuenta a veces que lo estás haciendo. Y hay que decirles para que aprendan, para que en todas las circunstancias. Uh-huh. Así que bueno, vamos a un corte musical aquí en el Super Barrio Latino 95.1. Y si pasan por el downtown, que verán que nuestra señal aquí de las letras K, Y, M, N no está iluminado, es que se ha estropeado. Ay. Y entonces me han explicado que hace ya años, cuando se estropeaba, había un señor que lo arreglaba. Bueno, el señor se jubiló y ahora no saben dónde arreglarlo.
¿Será posible?
Sí, es posible, es posible.
Son ese tipo de trabajos, ¿no?, que se están abandonando, ¿verdad?
Así es, así que ahora tienen que buscar dónde hay otra persona que sepa cómo arreglar estas luces, porque no recuerdo qué letra me dijeron que se había apagado. No sé si es la N o la M. Una de ellas es la que no funciona, las otras sí. Y en otros años, pues el señor venía, lo arreglaba y estupendo, se ha jubilado.
Bueno, pues quedamos sin el rótulo luminoso.
No, pero qué bueno que lo hizo público ahorita, Mar, porque pues nuestros radioescuchas seguramente están escuchando aquí lo que está sucediendo con nuestro letrero. Entonces, pues si hay alguien que sepa a componer, pues venga a pedir trabajo aquí en la radio y le van a dar rápido. Sí. Para componer el letrero.
Claro, porque no es una bombilla normal que uno va a Target o a la ferretería, ¿no?, y te dan la bombilla, ¿no? Es un sistema diferente y entonces pues aquí está nuestro, y es fatal porque muchas veces decimos a la gente, sí, ahí es muy fácil de encontrar el rótulo aquí, el neón de color rojo. Pues no lo tenemos. Así que bueno, esperemos que encuentren a alguien.
Y sí, como dicen, cuando sabes hacer algo es fácil, pero cuando no.
Así es, y son ya oficios que se están acabando, ya pues la gente compra uno nuevo, pero debe ser bastante costoso hacer uno nuevo. Así que, y mejor, claro, intentar reparar lo que
claro,
tenemos.
Claro, y conservar, no tener... que debe ser histórico, por poco tiempo que tenga, yo supongo que está muy vinculado a la radio.
Claro, claro, este no, hay que... Así que, a ver, lo que dice Liliana, un llamamiento, ¿quién sabe cómo arreglar?
¿Quién sabe? Alguna persona los que sepa componer los letreros, a anuncios con letras de esas de color, pues aquí en la radio del centro de Northfield hay trabajito para él, véngase para acá, cáigase rápidamente.
Luego hacemos una foto y lo ponemos en Facebook para que la gente vea de qué estamos hablando.
Claro, así es, que está, claro, le vamos a poner cómo era antes y después. Ahora está muy triste, que no tenemos nuestra luz roja aquí. para que nos encuentre todo el mundo. Bueno, vamos al corte musical. Regresamos enseguidita.
Óyeme cachita, te voy a contar una rumba buena que te va a gustar. Esta contagiosa mi combinación, que podrás bailar hasta que salga el sol. Mueve la cintura con agitación, algo que estimule la imaginación. Déjate llevar por el medio del salón y goza cachita con mi rap bison.
Cachita, traigo una rumba bonita pa' que tú la bailes como bailo yo.
Muchacha bonita,
fina verdad.
Chivita mi
veora,
la rumba caliente es mejor que el son.
Oye cómo suenan ya de pronto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte,
sí, ya lo sé.
Y también
es bueno para bailarlo como dice usted. No tiene frontera por su gran sabor. Míralo sin pena que mi son es lo mejor. Sí, ya lo sé. Es bueno para bailarlo como dice usted. No tiene frontera por su gran sabor. Y yo te veo candela.
Cachita está alborotada y ahora baila el cha, cha, cha. Cachita está alborotada y ahora baila el cha, cha, cha. Cachita está alborotada y ahora baila el cha, cha, cha. Cachita está alborotada y ahora baila el cha, cha, cha.
Era un sopor raro clase, paseaba alegre en nuestro lar el luminoso. Y llegué al bacanal. En Catalina me encontré lo no pensado, la doña que te pregonaba así. En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así.
Échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita.
Brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron cosas deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Eres la camarera de mi amor.
Camarera, camarera, eres la camarera de mi amor.
Ay, mira, camarera linda, camarera, tú eres la camarera de mi amor. Camarera,
camarera, camarera, eres la camarera de mi amor.
Siempre que vengo, camarera, bien me atiende, por eso siempre yo vengo a este rincón. Camarera,
camarera, camarera, eres la camarera de mi amor.
Que no me trate nunca con rudeza y toma la cerveza junto a mi corazón. Camarera,
camarera, camarera, eres la camarera de mi amor.
atiéndeme, camarera mía.
Comandante Che Guevara. la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
A ti se queda la cara, la entrañable intransparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente. Ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor soy un idiota, y he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Hoy recuerdo la canción que le hice un día, y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante, y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esa historia. Porque yo en el amor soy un idiota, y he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme, y es así.
así mismo fue.
Todo fue por ella.
Por bobo me pasó.
Todo fue así.
Me enamoré de ella.
Todo fue por
ella.
Y
luego ella me dejó.
Todo fue así.
Oye.
Todo fue por ella.
Así mismo fue.
Todo fue así. Para pagarle un montón de estrellas. Ay Dios, todo fue por ella.
Un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla. Oye,
todo fue por ella.
Tanto se burló de mí que ahora no puedo verla.
At KYMN in El Super Barrio Latino. My name is Gustavo Mancilla, and this is the local news we can update from elminnesotadehoy.com. En español, amigos de El Super Barrio Latino en KYMN, les saluda Gustavo Mancilla con las noticias más importantes de esta semana en elminnesotadehoy.com.
En política, el alcalde Jacob Fry dio su primer informe sobre el estado de la ciudad, abogando por inmigrantes, diciendo que los oficiales de policía están obligados a recitar claramente los derechos Miranda a sus detenidos. Por otra parte, el gobernador Mark Dayton ha ejercido su derecho de vetar sendas iniciativas de ley para aplicación y reducción de impuestos. En vísperas del Memorial Day, Explore Minnesota pronostica una exitosa temporada de turismo de verano para el estado. En salud, después de semanas de que el CDC advirtiera sobre los peligros de comer lechuga romana, anunció que ya no hay más peligros y que esta puede consumirse una vez más. En educación, una maestra de St. Paul que recibió el premio a maestra del año en 2015 ha perdido su puesto en la Junta de Licenciamiento de Maestros después de usar un improperio para criticar al presidente en la red social Facebook. Y en los deportes, todo Minnesota, incluyendo el Minnesota de hoy, se prepara para las celebraciones y eventos referentes a la Copa Mundial. Mientras tanto, los Loons se enfrentan esta semana al Impacto de Montreal y los Twins restablecerán a Miguel Sano buscando igualar su marca entre ganados y perdidos. Recuerde que usted puede encontrar más sobre estas y otras noticias todos los días y a toda hora visitando elminnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Les saluda Gustavo Mancilla enviándole un deseo de un exitoso, productivo y placentero fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora.
Bueno, amigos, aquí regresamos una vez más en el Super Barrio Latino 95.1 KYMN The One. Aquí en
Downtown, y además con una sorpresa, porque no sé si os habéis fijado, la gente que pasé por el centro de por la calle Division de Northfield, que tenemos una escultura nueva.
Así es. Así es, iba a hablar yo de eso.
Cuéntanos, Mar, seguro que conoces toda la historia.
Vamos a hacer una votación. ¿A quién le gusta la nueva escultura?
A mí me gusta.
¿A ti te gusta?
A mí me gusta, sí. Hoy he leído lo que significa, lo que representa, y la verdad es que yo no lo había interpretado así, ¿no? Pero a mí me gusta, sí.
Yo honestamente... paso por aquí por el centro, pero no le pongo atención. No le he puesto atención, así que sí sé que hay esculturas ahí y de vez en cuando las cambian, pero esta nueva no la he visto.
Esta es un proyecto de los estudiantes de la preparatoria aquí del high school, que hacen cada dos años, cambian, empezó cada año y ahora es cada dos años, hacen una escultura como parte de la clase de arte y luego no la cambian. Entonces la anterior se llamaba Lluvia en Marte y era una cosa abstracta, no sé también si aquí Juan que dice que no sé, ¿te fijaste de esa?
Sí. Esa sí me fijé yo también.
De bueno, varias esculturas pues, de color azul, ¿no?
Así es, era de color azul y luego el metal se fue oxidando, se puso más color naranja y esas esculturas las llevan a la high school, hay un patio dentro de la high school que ahí están, las que hizo Rafa Estrella con estudiantes de un año, esta es otra, la de la lluvia, entonces están conservadas, no es que las
destruyen. No,
destruyen.
No las tiran, no, uh-huh. Nada más las
entonces ahora nos han traído la nueva, que a mí me parece, no sé, a Teresa le gusta, a mí no me gusta. He de confesar que no me gusta. Yo cuando la vi dije, ¡ay, Dios mío, qué monstruo nos han puesto ahí! Es una especie de persona así grande, como que está saliendo con el brazo estirado y muy así impactante. Digo yo que cuando el metal se empiece a oxidar y se ponga un poco naranjita, a lo mejor no da tanto impacto, pero a mí no sé, me daba así un poco de susto.
Pero bueno, esa es la función de las esculturas, ¿no? Que impresionen, que remuevan.
A mí me parece que esta tiene una conversación. Hay más abajo, aquí en el downtown, en lo que era la armería, que es el edificio que era de la Guardia Nacional de aquí de Minnesota, de los militares, han puesto también una escultura que me parece espantosa. Espantosa, que es de una persona con un lanzallamas.
Pero esa es muy explícita.
Uf,
claro.
Esa es terrible. Entonces están, ahora me da a mí la impresión de que están haciendo una conversación aquí. El que está en la biblioteca y el lanzallamas por las noches se vuelven vivos y se ponen aquí a hacer una pelea, el de lanzallamas, el de lanzallamas.
¿Cuánta imaginación, Mar?
Es la imaginación. Por algo le gusta mucho, ¿qué?
Ay,
las películas
la ciencia ficción y todo eso. Pues sí, yo me imagino eso.
Ya lo entiendo.
Pero me explicaron, tú has leído la historia de lo que es detrás de esa imagen que nos han hecho ahora.
Más o menos. Uh-huh. Sé que es el del hombre que emerge, ¿no? Y es reivindicativa, pero uh-huh. No recuerdo bien el motivo.
Lo que se refiere es, los estudiantes estaban haciendo algo como que necesitan ayuda, que los estudiantes, sobre todo en cuestiones de salud mental, que tienen mucha depresión, uh-huh. Que se cortan, que tienen mucha ansiedad, problemas de pánico, entonces eso le está pasando. Tenemos una generación de estudiantes ahora mismo que casi todos les pasa algo de esto. Entonces, o bien es ansiedad o depresión, intentos de suicidio. Entonces, querían hacer un llamamiento a que la escultura lo que significa es están pidiendo ayuda y la comunidad tiene que responder y ofrecer ayuda.
¿Como una especie de auxilio?
Exacto, exacto. Como están pidiendo ayuda, están pidiendo, necesitamos su apoyo, necesitamos que nos presten atención porque estamos sufriendo. Y era el llamamiento eso, ¿no? La llamada de los jóvenes que necesitamos que la comunidad nos ayude.
Entonces sería algo más como para un tema psicológico, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, es una llamada de atención, que para eso tiene que servir el arte.
Sí.
Entonces eso es lo que en otros años ha sido cosas más abstractas, no ha tenido esa, no tenía esa función, ¿no? De reivindicar algo, pero a mí es que la, no sé, me la tengo que acostumbrar, pero...
Bueno, yo creo que el motivo es suficientemente importante como para hacerlo más agradable, ¿no? Realmente impacta porque es una escultura... pues que impresiona, ¿no?
Sí.
Además es eso, ¿no? Al ser de medio cuerpo, pues claro, es eso, es impactante. Pero bueno, conociendo el motivo, que además lo han hecho nuestros jóvenes, que son ellos de primera mano que han puesto este tema sobre la mesa, pues bueno, creo que puede suavizar un poco, ¿no?
Claro, sí, yo cuando la vi, sin saber toda esa explicación, dije, ¡madre mía, qué miedo!
No, pero después, detrás ahora sí que del mensaje...
Claro.
Pues se encuentra algo bonito, interesante y algo para ayudar, porque si se trata de algo mental, como una vez yo escuché a un psicólogo, las heridas mentales son igual que una herida física, si no la tratas no se sana y hasta puede empeorar.
Claro, y además duran más tiempo que la herida física.
Sí.
Porque dicen que el acoso escolar, por ejemplo, que sufren muchísimos estudiantes, ese acoso escolar, el daño dura hasta las personas cuando son adultas, pero muy adultas, no simplemente cuando son jóvenes, adultos, no, pueden tener 50 años y todavía estar padeciendo los efectos de ese acoso escolar de cuando eran chiquititos.
Sí.
Entonces, y claro, ahora lo que sí se sabe, ¿no? Es que toda la cuestión de redes sociales, Instagram, Facebook, todo eso ha hecho mucho daño. Sí. A muchísima gente, adultos y jóvenes, pero a los jóvenes en particular.
Es lo que se conoce por el cyberbullying, ¿no?
Porque antes las escuelas era, bueno, termina el día escolar y yo me voy a mi casa.
Sí.
Y ya el problema de la escuela como que se termina, empieza al día siguiente, pero tienes un tiempo de estar fuera de ese entorno, pero es que ahora no. Ahora los chicos y chicas siguen, los problemas siguen por los mensajes, se van a dormir con esos mensajes.
Sí, y es que eso ya es acoso y daña, como tú dices, Mar, psicológicamente al niño. Uh-huh. Y yo incluso una vez conocí de alguien que no se dejaba abrazar, hasta que fue a terapia y reconoció que esa persona no se dejaba abrazar porque de chico... a otro muchacho más grande le hacía lo de como wrestling.
Uh-huh. Sí, así
y lo
como
abrazaba,
lucha.
Lo abrazaba uh-huh. bruscamente. Entonces ya como él se quedó con esa herida mental, pues al paso del tiempo él no se dejaba abrazar por nadie. Porque él tenía como ese instinto que algo le iban a hacer.
Claro.
Sí, pero además no solo los casos de bullying, que más o menos sean fuertes, ¿no?, y a menudo, sino que incluso creyendo que no hay ningún tipo de peligro o acoso detrás, el hecho de que nuestros jóvenes y todos sus referentes sean a través de pantallas, que son personas estupendas, perfectas, que parecen que no tienen problemas, que lo saben solucionar todo, que todo les va bien, también les genera mucha ansiedad y mucha presión, porque la vida no es eso. La vida es maravillosa, pero no siempre es fácil. Entonces, que piensen que todo su entorno, todo lo que reciben, es que hay que estar felices y contentos siempre, pues les genera, pues eso, ¿no?, ansiedad y otro tipo de problemas, siendo personas que lo mismo pues no han tenido un acoso más físico, más como podríamos entender como acoso, o sea que...
Sí, y especialmente si el niño en este caso está siendo acosado en la escuela por el bullying, y si llega a su casa y sus papás también no le dan esa atención o respeto como niño, pues más se aíslan y ahí es donde llegan a caer en este estado de depresión, de ansiedad a veces... Y puede afectarles hasta cuando tengan una pareja, cuando estén adultos.
Sí, sí, es un problema grave porque no se ve. Hay mucho estigma también. La gente cuando tiene esos problemas mentales, psicológicos, no van al psicólogo porque es como, no, esto es una fase, esto se va.
Sí.
Y si vas al psicólogo es que eres un loco. Pero no, hay que ir al psicólogo.
Sí, y esto va para todos los radioescuchas, no tengan miedo de ir con un psicólogo. Un psicólogo no es lo mismo que un psiquiatra. Un psicólogo te trata algún trauma que tengas de niño o en el pasado o en el presente. O algún miedo. Un psiquiatra se encarga más de una persona que no pueda hacer bien sus facultades mentales. Pero eso ya se trata con más terapia, más a fondo.
Y con medicamentos.
Sí, con medicamentos. Entonces, sí hay una gran diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Y para ustedes, radioescuchas, no tengan miedo de ir con un psicólogo. Un psicólogo no te va a juzgar porque sabe que detrás de esa persona que eres tú, hay una gran persona que quiere salir, pero tiene miedo.
Uh-huh. Y una cosa que además también te enseña un psicólogo es saber que uno no es el problema que tenga. Uno es una persona que está sufriendo algo, pero eso no tiene que ser toda tu personalidad, toda tu vida, y aprender a separar y empezar un proceso de curación, ¿no? Sí. De ver que eso es un problema, que se puede superar, que se puede uno curar y pasar a otra fase, porque es muy triste que muchísima gente con depresión acabe en intentos de suicidio porque no se han tratado esa depresión. Sí. Y hay tratamientos.
Sí, hay tratamientos, algunos doctores tratan el tratamiento por medio de pastillas, hay otro tratamiento que es la psicología, pero depende de cada persona, porque uh-huh. cada persona es diferente, cada persona tiene diferente pasado, diferente trauma, pero sí, siempre estaría bien que se fueran a tratar. No digo que si están mal, no, pero si ustedes sienten que en su inconsciente hay algo que les impide ser felices, vayan a ver, vayan a tratar, vayan a sacar esa espinita que se les quedó ya por mucho tiempo y a tratar de sanar esa herida que tal vez ustedes piensen que no tiene cura, pero sí, sí la tiene, solamente es tratar de buscarla.
Y además cantidad de gente padece algún tipo de enfermedad mental. Puede ser durante una época, puede ser algo que ocurrió hace mucho tiempo y por alguna razón aparece, reaparece ese daño y la gente se de pronto desarrolla una depresión después de años de que haya pasado.
Sí, un buen ejemplo es, por ejemplo, el bajo autoestima, que a veces se orilla mucho a la depresión. A veces el apego emocional hacia una persona, cuando una persona no puede ser autosuficiente de sí misma emocionalmente. Otro ejemplo es el entre comillas, el tipo de persona de mentalmente es narcisista, el que piensa que todo el mundo le debe algo o que es mejor que todo el mundo. Hay diferentes traumas, diferentes tipos, diferentes hechos, y todos tienen un porqué. Todos tienen un porqué, pero siempre es bueno ir a ver un psicólogo de sí. vez en cuando.
Y además que cada persona ese daño que tienen lo tratan de una forma diferente. Hay personas que les da depresión, otras personas les da por tener mucho enojo y son personas agresivas. Entonces todo eso se puede tratar. Incluso esa agresividad que tienen ciertas personas también se puede tratar. También se puede hacer la terapia, y a veces es hablar con una persona, hablar con un psicólogo o una psicóloga. Y a veces hay que tratar con medicinas, porque no se logra cuando uno está hablando, pues problemas como, por ejemplo, la anorexia, la bulimia, son problemas muy, muy, muy difíciles de tratar, ¿no? Sí. Y a veces incluso tiene que ir toda la familia, porque no es una persona la que está mal, pero el entorno familiar tiene que también hacer cambios, hacer un poco de terapia, y es muy necesario, son enfermedades que no se ven.
Oh, sí, y este buen ejemplo que diste, Mar, es un muy buen ejemplo, porque a veces la persona más querida y la más influyente de un niño es el papá. Y si el papá tiene heridas del pasado, ¿cómo va a hacer que su hijo pueda apoyarse en la vida? Entonces, sí, hay veces que hasta toda la familia tiene que ir. Hay veces, porque a veces ni el niño puede contar con sus padres.
No, así es, y muy importante que pues eso, de esta escultura, que ponga de manifiesto la importancia de que hay que hacer algo para apoyar a la gente que tiene un momento malo, que están pasando por una depresión, que necesitan ese apoyo extra, ¿no? Sí. Que a veces, que incluso aunque la familia quiera apoyar a una persona y yo te voy a ayudar, no somos expertos. Lo que te va a explicar un psicólogo y lo que va a hacer un psicólogo, yo que tengo familiares que van al psicólogo y voy a las sesiones, lo que explica un psicólogo, yo por mucho que intente, pues no es lo mismo. Claro, ellos tienen mucho entrenamiento, saben sí. qué preguntas hacer, saben qué hay que explorar, saben reconocer cuando hay un peligro, ¿no? Un peligro de que una persona realmente esté muy mal. Sí. Y eso no lo podemos hacer.
No, por mucho que queramos a nuestros hijos o a nuestros familiares, evidentemente cuando hay que ponerse en manos de expertos, para eso lo son, sí. para dar herramientas donde no se llegue, ¿no? Como persona. Pero mira, como mínimo, lo ideal sería que esta escultura ayudase a que se hable del tema, que se normalice, que los jóvenes puedan ver que lo que le pasa a uno también le está pasando al otro, que es cuestión de airearlo, de que las cosas salgan a la luz, porque es la manera en la que podemos poner remedio, cuando se conocen y se saben, claro. se sabe lo que está ocurriendo, ¿no?
Y es algo que pasa muchísimo, es que la gente piensa, por eso, porque como no se habla, uno habla de que, ay, me rompí el codo, mira, me pusieron este yeso y no sé qué cosa, eso sí se habla, ¿no? Pero la gente no habla, pues yo tuve depresión, pues a mí me pasó esto. Mi hijo o mi hija o mi esposo o mi madre les pasa esto. Eso no se habla.
Sí, y es que eso aparte es un tema de la socialización. Uh-huh. Porque usualmente, como tú dices, Mar, si alguien se rompió un brazo, pobrecito. Alguien se rompió una pierna, pobrecito. Pero si le dices, tú tuviste depresión y te contestan así como con, ¿y después? Uh-huh. No, es que también es una herida. No, no es una herida externa como físicamente, como un codo, pero es una herida que está en la mente.
Y pasa cantidad, o sea, no es una cosa que le pase a uno en un millón, ¿no? Es como, no sé exactamente la cifra, pero creo que es como uno de cada cuatro o cinco personas tienen problemas de, pues ya sea depresión, ansiedad, y hay diferentes niveles. Hay gente que pueden seguir funcionando y es una depresión leve, pero hay personas que no pueden salir de la cama con una depresión. Hay personas que tienen una ansiedad tan grande que se hacen daño a sí mismos y se cortan, y eso pasa mucho también aquí entre los jóvenes, que es una cosa muy triste, pero se oculta, ¿no? Entonces hay que eso, normalizarlo, que se hable más del tema.
Sí, y otra confusión que hay mucha, que yo he visto mucho en la gente, es que una persona puede decir, no, pero yo mi depresión la superé en una semana, ¿y tú por qué ya te tomaste un año? Primero que nada, todas las personas somos muy diferentes, no todas las personas procesamos las cosas por igual. Unas superan una situación más rápida, más sana, a otras nos cuesta o les cuesta. Uh-huh. La cosa es de entender, no presionar a esa persona por lo que está pasando, pero simpatizar, entender y tratar de comprender por lo que está pasando esa persona, porque pues ya ve que en esta generación muchos muchachos, muchas muchachas se llegan a matar o a quitar la vida por la depresión.
Uh-huh. Y es muy cierto lo que dices de cada persona reacciona de una forma diferente, incluso las propias medicinas cuando ya no queda más remedio. A mí, yo siempre he dicho, estoy en contra de que se den medicaciones estas fuertes, ansiolíticos para depresión, ansiedad, pero es que a veces es necesario y no se puede hacer otra cosa más que tomar esas medicinas. Incluso cuando uno ya tiene que tomar esas medicinas, y a muchas mujeres, por ejemplo, les da la depresión posparto, y a mí me dio una depresión bastante leve, y se lo comenté a mí después de mi segundo hijo, y se lo comenté al doctor, y me dice, mira, si no se te va de modo natural, y ella misma sola, la depresión a veces se puede curar sola, dice, yo tengo unas medicinas que te puedo dar. Pero incluso cuando, y no me hizo falta, pero me lo ofreció, me dice, si te pasa, pídemelo, no dudes en pedírmelo, porque eso, si se te queda así, te puede durar años y años, está uno mal. Pues las propias medicinas, cuando se las recetan a la gente, la reacción de cada uno personal. Hay personas que les hace efecto una medicina y qué bien. Hay otras personas que prueban dos, tres y no les están haciendo efecto, la dosis la tienen que cambiar. O sea que no es una cosa fácil,
sí,
tampoco.
Y nada más un dato curioso por eso de la medicina para la depresión. Ahorita, en este año, en los últimos 5 años... la medicina, no sé exactamente el nombre, pero la medicina para la depresión está sobrevendida. Los doctores nada más te detectan depresión y te venden esa medicina, perdón, te la recetan. Uh-huh. Pero la depresión, hasta los mismos doctores dicen, no se trata solo con la pura medicina. Si se ocupa de un psicólogo.
Claro, hay que hacer la combinación de las dos, y los propios psicólogos te dicen, la terapia podemos hacer esta parte, pero hace falta a lo mejor tomar una medicina,
sí,
y la combinación de las dos. Y es una cosa complicada, pero hay cura.
Sí,
se puede
sí.
curar, la gente se puede sentir mejor, y es una lástima, ¿no? Tener estas enfermedades que la gente padece. Y a lo mejor es una mamá o un papá cuidando de su familia.
Y es que lo triste es de que es una, entre comillas, una enfermedad interior. No
sí,
se mira.
Sí.
No se mira, y eso es como lo más peligroso y a la vez lo más triste.
Uh-huh. Así es. Bueno, amigos, aquí seguimos en el Barrio Latino. Vamos a extender el programa 10 minutos más, porque con este cambio de los Twins nos robaron 10 minutos. Vamos a tomárnoslo.
Vamos a recuperarlos.
Vamos a recuperarlos. Vamos a estar hasta las 9 y 10 aquí en el programa del Super Barrio Latino. Así que no se vayan. Seguimos, porque además tenemos que hacer comentarios de eventos que ocurren esta semana y a la que van a estar todos invitados. Así que volvemos después de un corte musical.
Regresamos.
Lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Solo di. Soy yo.
Fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia,
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría.
Comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando,
aquí se respira lucha.
Vamos caminando,
yo canto porque se escucha.
Mr. Worldwide, daddy.
It's a playa, todo lo malo es a playa.
Stay with me.
It's a playa, todo lo malo es a playa.
Say loud.
It's a playa, todo lo malo es a playa.
Say louder.
It's a playa, todo lo malo es a playa.
Sube las manos pa' arriba.
No son hombres, todavía hacen vive en la cama. Lo que son es actores, porque le encantan el drama.
That's why I say, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá.
Stay with me.
Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá.
Say loud.
Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá.
Say louder.
Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá.
Sube las manos pa' arriba.
Es la invasión de
de nuevo a play hooky. Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo.
Echa pa' allá, todo lo mando, echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo mando, echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo mando, echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo mando, echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo.
Harry Brown's Family Automotive, nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Cuando usted necesita tratar un problema de salud inmediato, Northfield Hospital and Clinic's nueva clínica de cuidado express sin cita previa ofrece cuidado inmediato de proveedores de experiencia. Recibir cuidado el mismo día para heridas leves, cortes y puntadas, tos, dolor de garganta, dolor de oído o sinusitis, náuseas, vómitos o diarrea. Ninguna cita es necesaria. Cuidado Express está abierta a todos, si ha sido o no un paciente con el Northfield Hospital and Clinics antes. En el centro de Northfield, en el 706 Division Street, en el edificio de la farmacia Sterling. Abierta entre semana, lunes a viernes, desde el mediodía a 7:45 de la noche. El cuidado que necesita, justo cuando lo necesita. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics.
Bueno, amigos, aquí ya en la super recta final del Super Barrio Latino y queríamos invitarlos el domingo que viene a partir de la 1:45 después de lo que es la misa en Santo Domingo. Nuestros amigos aquí que han venido a la radio, los estudiantes de Carlton,
cierto,
ya tienen su película. Entonces nos las van a mostrar a todos, van a traer comida, va a ser una gran celebración ahí en la iglesia y bueno, están todos invitados. 1:45 el domingo 3 de junio en la Iglesia Católica, que es justo después de la misa, así que si están en la misa, quédense, va a haber comida y ahí vamos a ver todos la película que Liliana, Teresa, salen, salgo también yo, los estudiantes, la comunidad, un montón de gente que conocemos, así que no se lo pierdan.
Sí, será muy interesante ver la visión de bueno, cómo han plasmado estos estudiantes, ¿no?, la vida de la comunidad en Northfield.
Así que ahí están todos invitados. Y estábamos hablando aquí, entre secciones del programa, de lo de limpiar, que eso lo dicen mucho los americanos, la limpieza de primavera. Como en esta época, pues limpiar los armarios, limpiar la cocina. Estábamos hablando de la dificultad
de deshacernos de las cosas.
De sacar cosas de la ropa que ya no nos ponemos, regalarla, las cocinas, pues tenerlo al día, los papelotes, que los papeles siguen creciendo, esas montañas de papel, pues de conservar, clasificar, pues es que eso a mí me da muchísima pereza, la verdad, pero claro, hay que hacerlo, no hay más remedio.
Hay que hacerlo. Hay que hacer limpieza y luego lo bueno sería aprender a hacerlo bien desde el principio.
Pues sí, mantenerlo al día y bueno, poco a poco vamos aprendiendo. Y estaba diciendo aquí Teresa, ¿no?, el reto ahora que se está poniendo muy de moda por internet es pues tener apenas 33 artículos de ropa entre pues camisas, pantalones, vestidos y zapatos. ¿Cómo sobrevivir con solamente 33? si uno se pone a contar, tenemos cantidad.
No, yo sobrevivo con 33 pares de zapatos, 33 vestidos, 33 suéteres, 33 pantalones, 33 blusas, 33, pero de cada cosa.
Pero el reto no es así, Liliana, no lo has entendido bien, ¿eh?
Este va a ser mi reto.
Sí, vas a tener que lanzar tu propio reto, ¿no? Yo 33, pero de cada, no, si es 33 el récord, de todo.
Si el récord es 33 de cada uno, ¿cómo estará el armario?
No caberá,
el armario está protestando. ¿Qué es? ¿Qué voy a explotar?
Ya no me cabe más.
Pero también el reto, y a veces, y aunque sea difícil desprenderse de cosas, el reto también es mucho cuidado con lo que se compra. No comprar por comprar y sin pensarlo. Hay que pensar muy bien. A ver, esta cosa que estoy comprando, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente lo quiero incorporar en mi vida? Porque luego es otra cosa más que tengo que organizar. Entonces, tener cuidado con esa parte. Así que bueno, les dejamos con el reto. O 33 en total, o 33 multiplicado por muchos. Y les dejamos también con el santoral aquí rapidito, bueno, que nos pues va aquí a comunicar Liliana.
Sí, sí, rapidito, para los santorales del día de hoy, que festejan su onomástico, muchas felicidades a San Anastasio, San Bruno, San Eutropio, San Gonzaga, San Julio, San Gausberto, San Ranulfo, San Restituto y San Agustín. Bueno, pues a todos ellos, ahora no hubo santas, ahora puros santos.
Pues mira, mi cuñado y mi sobrino son Julio, y de cumpleañeros, que no hemos hablado del cumpleaños, felicidades a todos, fue mi mamá y mi hermano ayer.
Ah, pues muchas felicidades, muchas felicidades a España, ¿verdad?
De España.
A allí, su mami y a su hermano de mar.
Pues bueno, amigos, eso ha sido todo. Un domingo más aquí en el Super Barrio Latino. No se olviden, el domingo que viene estaremos a la 1:45 en la Iglesia Católica de Santo Domingo mostrando la película que nos